Los libros están de fiesta.
Y tú eres el invitado de honor.
Eres el invitado de honor.
Porque todos los caminos llevan a Phil. Como en feria.
Como en feria.
Como en feria.
Un encuentro con la Phil.
En Radio Universidad.
Comenzamos.
Buenas tardes a todos ustedes que están siguiendo esta transmisión en vivo desde la Feria Internacional del Libro. Estamos en Como en Feria y lo que acabamos de escuchar es Alquemia, esta canción del disco The Wheeling, parte 2, del proyecto Tapatío del Muerto, que todos lo conocen perfectamente, esta música fusión del grupo Radaid, con más de 10 años de trayectoria. Esta agrupación se ha caracterizado por fusionar la música e instrumentos de distintas partes del mundo, como la India, China, Medio Oriente, México, África y los Balcanes, con sonidos alternativos y estilos contemporáneos como el rock, trip hop, folk, post-rock, electrónica y música experimental, buscando así romper la barrera del espacio-tiempo y reencontrar la similitud que hay entre las culturas que habitamos el mundo, utilizando la música como un lenguaje unificador. Así que ya saben, si quieren disfrutar de la noche de la agrupación que en punto de las 21 horas se va a presentar en el Foro Fil, vénganse de una vez porque la fila de automóviles llega hasta los arcos del milenio. Por favor, prevénganse con cuidado, con tiempo suficiente, porque hay un mar de autos en las calles que de verdad tiene que prevenirse. Así que bueno, también está en punto de las 21:50 horas la agrupación española Valcumbia. Esta agrupación tiene un estilo que va desde lo común hasta la música bailable de diversas culturas. Más adelante nuestro compañero Asael López nos presenta una producción musical donde podremos escuchar estos ritmos que se presentan esta noche en Foro Fil. También es importante que todos estos conciertos son gratuitos y si no los pueden venir a ver, les informamos que Radio Universidad de Guadalajara y la red de Radio UDG estarán transmitiendo en horario diferido el concierto de esta noche en punto de las 10 de la noche. Así que ya saben, sigan la transmisión de nuestros compañeros Sebastián Cecillón, Silvana Gutiérrez y Jorge Triana, que promete. Así que por lo pronto, no podemos comenzar este penúltimo programa de Como en Feria, no sin agradecer a quienes hacen posible la transmisión de este programa. En la conducción, su servidor Arturo Espinosa, la producción de Fabián Cázares, en la asistencia de producción Ciro Velázquez, en la operación se encuentra nuestro compañero Jesús Carmona, en la cabina central Alberto González, a quien saludamos, y a Hugo Molina, en las redes sociales Fátima Briseño, Yaneli Herrera, Silvia Osorio y Yunuen García. Ya saben, las redes de Radio UDG, tenemos arroba el Twitter Radio UDG y en Facebook estamos en Radio UDG. Estamos transmitiendo en vivo por las 8 emisoras regionales de Red Radio Universidad de Guadalajara, a quienes saludamos a través de Ameca 105.5, Autlán el 102.3, Colotlán 104.7, Lagos de Moreno en el 104.7, Ocotlán 107.9, Puerto Vallarta, saludos hasta allá en el 104.3, Ciudad Guzmán 94.3 y aquí en La Perla Tapatía, Ciudad de Guadalajara, ya saben, 104.3. Por lo pronto, para dar inicio a este Como en Feria, vamos a escuchar la voz de nuestra compañera Lolita Estrada, quien nos trae los pormenores de las actividades que restan para la FIL este viernes de cierre de actividades. Con Lolita.
Cartelera Como en Feria. Cierre de actividades del día de hoy.
Viernes 2 de diciembre. El libro El color de la lucha, del autor Óscar Fernández, editorial independiente, se presenta a las 18:30 horas, Salón B, Área Internacional, en Expo Guadalajara. Raquel Castro, Paola Velasco y Cecilia Eudave presentan el libro Para viajeros improbables, colección Hilo de Aracne, de la editorial Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial. A las 19 horas, Salón 7, Área Nacional de Expo Guadalajara. Feminismo Bastardo, de María Galindo, editorial Mantis, Canal Press. Será presentado el día de hoy por Cristina Rivera Garza, Socorro Venegas y Raúl Gutiérrez. A las 19 horas, Salón 3, Planta Baja, en Expo Guadalajara. Phil Joven invita a Cuentos en Tacones, lecturas inclusivas a cargo de Drag Queen Story Hour. Participan Evelyn Carmín, Diva Nova y María Rivera. Presenta Lalo García. Organiza Dirección de Diversidad Sexual Jalisco y FIL. A las 20 horas, Salón 4, Planta Baja de Expo Guadalajara. Fil Pensamiento presenta a la mesa Militarización, ¿acierto o fracaso? Participan Damián Cepeda, Clemente Castañeda Hoflich y Ricardo Monreal. Modera Javier Hurtado. Hoy viernes a las 20 horas, Salón México 2 en el Hotel Hilton. La Fundación Universidad de Guadalajara invita a Nexos, 200 años de relación México-Estados Unidos. Participan Héctor Aguilar Camín, Jorge Castañeda, Antonio Villarraigosa y Bernardo Sepúlveda. A las 20 horas, Salón 6, planta baja de Expo Guadalajara. Consulta el programa en www.fil.com.mx.
Transmitiendo en vivo desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, la emisión 36ª que se está llevando a cabo en este inicio de fin de semana, donde pues bueno, a lo largo de toda esta hemos estado viviendo una cantidad, ya ahora sí, esto se salió de control. Es inimaginable la cantidad de presentaciones de libros, de conferencias, de talleres, de actividades entre libreros, editores, el país invitado, las exposiciones y, por supuesto, la asistencia de todo el público que hace posible esta feria. Yo creo que también algo que tenemos que tomar muy en cuenta es no solamente la cantidad de stands que se tienen, sino el recorrido que está haciendo toda la gente que ya teníamos pues extrañando esta feria. El año pasado sí se pudo realizar, pero nada que ver con lo que se está viviendo el día de hoy. Muchísima gente. Hoy sí que, como dicen, destaparon el hoyo y todos salimos para la feria. Así que, de verdad, invitados e invitadas todos ustedes para que se den una vuelta por esta sensacional Feria de los Libros que hoy tiene a Sharjah, esta delegación de los Emiratos Árabes como país invitado, donde les extiendo esa invitación. Se está presentando en el Museo de las Artes, en el MUSA de Avenida Juárez y Enrique Díaz de León, una exhibición de caligrafía, de ornamentalidad, ornamentos y principalmente podemos apreciar la caligrafía árabe, que fue precisamente ya señalada como patrimonio inmaterial de la humanidad. Y aquí en esta feria, también en el área donde está el país invitado al inicio, en el salón principal de acceso a la feria, podemos contar con la personalización de tu nombre en árabe por la delegación que viene, la delegación que da la representación del país invitado, Sharjah. De repente también te dan una muestra gastronómica, puedes apreciar el exquisito café con cardamomo, puedes también apreciar una serie de alimentos que te ofrecen allí para conocer un poco más de la gastronomía de esta cultura que estamos disfrutando en esta Feria del Libro. Pues por lo pronto vamos a invitarlos a que sigan aquí en esta transmisión especial desde la feria. Estamos en Como en Feria, vamos a ir a un corte y regresamos.
Porque todos los caminos llevan a Fil, Como en Feria.
Como en Feria.
Continuamos.
Porque todos los caminos llevan a Fil, Como en Feria.
Como en Feria.
Regresamos.
Bien, estamos en Como en Feria y para ustedes tenemos un par de cortesías del país invitado, donde ustedes pueden venir a apuntarse para ellas. Son 3 pases dobles para acceder a la feria sin costo. El WhatsApp que tenemos es el 3320536975. 3320536975. 6975 para que te lleves estos, son 6 pases de cortesía para ingresar a la FIL. Les digo, está llenísimo para que se vengan con mucha anticipación. Y pues en esta tarde, en este marco, se está presentando esta edición en español de los diarios de un revolucionario, del maestro Víctor Serge. Está aquí acompañándome José Ángel Leiva, es el jefe de publicación, y Claudio Albertani, que pues nos puede usted narrar y describir el antecedente de esta publicación, que su primera edición la vimos en el 2012, publicado en francés y en... ¿qué otro idioma, perdón usted?
En francés solo.
Ya no salió.
Solo en francés.
Ya salió en italiano, en inglés y acaba de salir en español.
En español. Bien, platíquenos los antecedentes. ¿Cómo surgen estos diarios de un revolucionario?
Bueno, en primer lugar, decir algo sobre el autor. Víctor Serge fue un gran escritor y un gran revolucionario, de origen ruso, pero nacido en Bélgica de padres exiliados. En 1890 nació él. Y bueno, tuvo una vida muy accidentada, participó en las principales revoluciones del siglo XX y llegó a México en 1941 y aquí vivió los últimos 6 años de su vida. Él, participó en la Revolución Rusa, tuvo una infancia, digamos, anarquista, luego participó en la Revolución Rusa después de muchas aventuras, luego fue un disidente de la Revolución. Fue deportado por Stalin, logró milagrosamente salir, es el padre de Vladi, ¿no? Vladi el pintor. Gran pintor. Entonces, milagrosamente, padre, hijo y la mamá también, y la hermanita que tenía Vladi, o sea, los 4 lograron salir de la Unión Soviética en 1936.
¿Exiliados?
Sí, exiliados, en calidad de apátridas, porque la única... ciudadanía que poseían era la soviética y se la quitaron por ser opositores del régimen.
Lo mismo que a Trotsky, sería, sí, claro. En la misma época cuando vino a México,
sí,
también.
Ellos eran, de hecho, es complicado definir los trotskistas, sí fueron trotskistas, padre e hijos, pero son más bien personas independientes que pasaron por el trotskismo en el sentido que se identificaron con la disidencia.
Y
entonces Trotsky era el faro de los disidentes en este momento, entonces ellos fueron trotskistas, pero luego se alejaron de Trotsky, tanto Serge como Vlad.
Bien, y bueno, nos está dando antecedentes del autor, pero ¿cómo surge este material? Háblenos también que todo lo que está recopilado, porque vemos que también Víctor Serge es un periodista, es un escritor, pero también pues un ideólogo en ese sentido, ¿no?
Sí, Serge, si le podemos dar una ubicación, es parte de este fenómeno típico del siglo XX, que es la literatura testimonial, ¿no? Entonces, como él pasó por todas esas revoluciones, la rusa, la española, fue agente de la Comintera en Alemania y en Europa Oriental, o sea, pasó por muchas cosas, muchas revoluciones, todas ellas derrotadas. Entonces, él en origen es un periodista, es un gran periodista, un periodista que formado desde los 17 años, desde adolescente, y cuando ya es un hombre maduro que tiene casi 40 años, decide en 1928, él es del 90, o sea, tiene 38 años, decide que, por un lado retirarse de la política activa porque ya no había espacio en la Unión Soviética, y de empezar un ciclo de novelas testimoniales que relatan sus experiencias a través de esas revoluciones, ¿no? Entonces, ¿de qué se trata el libro? Otra cosa que hay que decir, el libro más importante de Víctor Serge, además de sus novelas, es uno que se llama Memorias de un Revolucionario. Memorias de un Revolucionario es como una enciclopedia de las revoluciones fracasadas del siglo XX. Y es el libro que realmente más se conoce de él. Estos diarios, son un complemento muy importante a las Memorias de un Revolucionario, porque... justo por el registro de escritura, porque son un diario, valga la redundancia, sí. Y entonces tenemos aquí a un Víctor Serge más íntimo, a un autor que hace un trabajo introspectivo, que describe, es un enorme bocetista, o sea, describe los personajes que a lo largo de su vida encuentra, que es increíble la capacidad que tiene, y esos diarios se extienden desde 1936, cuando sale de la Unión Soviética, sale por fin libre, y llegan hasta 1947, cuando muere aquí en México, ¿no? Y son muy importantes para el público mexicano, porque una parte consistente desde el 41, Vladi y Serge llegan en el 41 a México, ¿no? Entonces, son los últimos seis años, posiblemente los más productivos de su vida agitada, que están consignados aquí. Incluso las memorias se detienen en el umbral de México, ¿no? O sea, se detienen en el 41. Entonces, esto, por un lado, retoma cosas anteriores, porque es... comienza en el 36, pero realmente para el público mexicano lo más importante, lo más interesante, porque hay una percepción de la cultura mexicana, del arte, del muralismo, de los grandes muralistas a los cuales admira, pero no está de acuerdo con ellos políticamente. Hay un retrato demoledor del doctor Atl que él encuentra en el Paricutín, que surge en el 43, ¿no? Entonces el doctor Atl está pintando el Paricutín, él lo encuentra y queda aterrado, porque el doctor Atl, que había sido anarquista, ya era simpatizante de Mussolini y era antisemita, etcétera,
del Partido Comunista.
Sí, luego describe a Siqueiros como un caballero de renacimiento, desprovisto de escrúpulos, o sea más bien un mercenario renacentista.
Fue a balacear a Trotsky.
Sí, exacto. Entonces, bueno, es una visión de un exiliado que tiene mucha empatía con México, que no ahorra las cosas que no le parecen, pero que básicamente se identifica con este país, se identifica incluso con el gobierno. Bueno, él llega que ya no está Cárdenas, pero él llega aquí gracias a Cárdenas. O sea, la visa la obtuvo gracias a Cárdenas, padre e hijo, ¿no? Entonces, bueno, hay toda una serie de observaciones sobre la política mexicana, descripciones de paisajes. Se habla mucho, decíamos hace rato, de Guadalajara. Aquí estamos en Guadalajara. Hay unas descripciones impresionantes. Hay una entrada que se llama Los Bajos Fondos de Guadalajara, en donde describe con cierta estetismo decadente esos bajos fondos.
Orozquiano.
Sí. Y luego el Museo de Guadalajara y luego la Laguna de Chapala. O sea, le encantaba
venir para esta región.
Para esta región.
Estuve hojeando el documento y, como mencionas, hay una cantidad descriptiva de situaciones de la Ciudad de México. No me adelanté tanto en las de Guadalajara, pero vi también ese índice de autores que acompañan también. Y creo que se puede apreciar quizás también... algo, un lado más humano, al no tener como ese carácter analítico de la memoria. El diario, como dices, algo más íntimo, algo quizás que no tiene pues ese rigor analítico de la investigación, pues, y más de un texto pues de carácter también político-filosófico, ¿no?
Así es. Bueno, eso sí, lo has dicho muy bien. Estos diarios reflejan de alguna manera esa visión rigurosa de Víctor Serge sobre la realidad, pero tienen el carácter de la inmediatez, a diferencia de la memoria, que es una revisión del pasado y de un tema específico. Aquí son muchísimos los temas, es un mosaico, y como lo dice Claudio, es un gran bocetista, es un gran retratista de la realidad. Nos muestra acercamientos, aproximaciones a esos escenarios muy dramáticos de la pobreza, de las diferencias sociales abismales en lo que pasa en México, pero al mismo tiempo la admiración profunda que él tiene por la cultura mexicana, la sorpresa de ver un país luminoso, soleado, y como dice también Claudio, en México encuentra ese remanso. Imagínate un perseguido que está constantemente amenazada su vida, tiene tiempo para escribir con calma y para dedicarse a rememorar y a consignar aquello que está atestiguando y aquello que también está viviendo. Entonces, este me parece que es un libro muy interesante. Yo lo decía, que en realidad es un libro que se podría ver y leer como una literatura negra, ¿no? Porque esto está lleno de espías, está lleno de amenazas, está lleno de circunstancias y rememoraciones también de estas persecuciones estalinistas y cómo muchos elementos del Partido Comunista Mexicano participaban de estas conflagraciones, ¿no?
Bueno, este documento, y aprovechando la coyuntura, hay un movimiento tendiente hacia la izquierda en América Latina. No sé qué tanta influencia podríamos tener, y también me surge una duda, después de 12 años que se publica en francés primero, pues 10 años han pasado para que llegara en español. Digo, entiendo que también quizás pueda haber mayor interés del público de aquel lado, pero ¿por qué hasta ahora se nos tardó esta edición?
Bueno, fue una empresa nada fácil traducirlo. Debo agradecer a la universidad por la cual trabajo, la UACM, de haberle puesto toda la energía necesaria, porque pues son 700 páginas, se pagó una traductora, luego yo, que no cobro porque soy parte de la UACM, también participé en la traducción. Y bueno, luego, por ejemplo, la edición crítica, porque es una edición crítica, la volví a hacer completamente, porque yo participé también en la edición crítica francesa, de la versión en francés, pero aquí el aparato crítico ya no servía, porque una serie de personajes que en Francia todo el mundo conoce, pongamos André Marot, no haces una nota sobre André Marot, aquí sí, y como él hay decenas de personajes de la cultura francesa, porque se habla mucho de la cultura francesa o de la cultura rusa, que era necesario aclarar al lector quiénes eran, ¿no? Entonces, sí tiene un aparato crítico que me costó a mí muchos años de trabajo.
Bien, y bueno, por el tiempo también, ¿dónde lo puede localizar uno aquí dentro de la feria y a través de internet quizás también?
Sí, bueno, están en el H23 de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, lo pueden también conseguir en el stand de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, que es una coedición, y lo pueden comprar también en internet, en línea, en publicaciones.uacm.mx.
Pues algo que sea imprescindible saber, conocer de este libro, al menos como un dato para que la gente también se acerque a conocer, porque hay cosas del pasado de México en este libro también.
Sí, bueno, una anécdota chistosa es que yo descubrí esos cuadernos, esos diarios, en el archivo de la última esposa de Víctor Serge, la luego conocida arqueóloga Laurette Séjourné, que yacían ahí olvidados. Serge murió en 47, pues se quedaron durante 60 años que nadie los había conocido, y Laurette, por razones que desconozco, nunca los publicó. Vladi sí tenía una parte de esos diarios, y Vladi sí los había publicado en francés en los años 50, ¿no? Pero esta edición es aquí, para empezar, la edición francesa de los 50 no se había publicado. Entonces, esta edición es completa de lo que se conoce, porque claramente Serge, incluso en esos años, seguramente escribió más de lo que está consignado aquí, pero es lo que hay. Sí. Y bueno, la otra es, como decíamos, para el público aquí de Jalisco, es que sí son muy interesantes las descripciones que hace también de la naturaleza en Chapala, de luego de, bueno, no es Jalisco, pero Erongarícuaro, él amaba Erongarícuaro, fue muchas veces a Erongarícuaro, ahí estaba un pintor inglés que luego se hizo famoso, Gordon Oslow, que un surrealista. Entonces está el diálogo de Serge con el surrealista, con el surrealismo, que le gustaba el surrealismo, pero en realidad no le gustaba, era muy ambivalente. Entonces hay muchas cosas.
No, pues, invitamos a toda la gente a que se acerque a estos diarios de un revolucionario, de Víctor Serge. Muchísimas gracias también. Muchas a José Ángel Leiva y Claudio Albertani. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes. Gracias.
Vamos un corte y regresamos.
Porque todos los caminos llevan a Phil. Como en feria.
Como en feria.
Como en feria.
Regresamos.
Porque todos los caminos llevan a Phil. Como en feria.
Como en feria.
Regresamos.
Continuando en estas transmisiones de Como en Feria, nos acompaña en cabina aquí desde la FIL, Filiberto Cruz, autor del libro Asesinos Seriales del editorial HarperCollins México, que se presenta mañana sábado 3 de diciembre a las 6:30 de la tarde en el Salón D del Área Internacional. Pues tenemos aquí al autor y esta pieza, el libro se llama Asesinos Seriales en México. Una mirada a su psique criminal. Pues, bueno, Filiberto Cruz Monroy, espeluznante este libro. Y porque tenemos una historia de asesinos seriales en el país bastante longeva.
Y parecería que no, ¿verdad? Pero sí.
Sí, ¿no?
Bueno, te cuento rápidamente cómo surge, ¿no?, la idea de hacer asesinos seriales en México. Considero tu servidor y obviamente la editorial, mi editor Edgar Kraus, que había un vacío. Hay casos que están poco documentados o mal documentados o inclusive que rayan un poco en la mitología respecto al torno al tema de los asesinos seriales. Y nos dimos a la tarea de tratar de documentar lo más fehacientemente posible, tratar de acercar la verdad con la que contamos, la verdad periodística, la verdad penal, a la realidad un poquito más. Y en este ejercicio pues nos dimos cuenta que la verdad sí hay cosas que, ya si tengan oportunidad de leerlo, que no tenía ningún sentido. Por ejemplo, que una persona, una víctima, esté atribuida a 2 o 3 asesinos seriales al mismo tiempo, lo cual no tiene ningún sentido. Evidentemente hay muchos saltos, hay mucha mala información, y derivado, bueno, pues de cómo se realizaban las investigaciones, cómo se escribía hace unos años. Si en una, antes te acuerdas las averiguaciones previas, imagínate una averiguación previa en la época de Durazo, ¿cómo se armaba?
Redactadas a máquina,
y
a golpes, claro, bueno, era tortura, sí, sin duda.
Si ese es el documento oficial en el que se puede basar a lo mejor un periodista, y además un periodista que tiene otras cuestiones que atender, bueno, pues el resultado seguramente no será el más preciso. Decidimos hacer esta compilación de los últimos 50 años, de los años 80 a la fecha. No, todavía no hay más para atrás. Habría que trabajar mucho en eso porque es un trabajo hemerográfico que también habría que hacer y valdría la pena. Y señalar que, bueno, así es como sale, como resulta el libro, y comentarle a la gente, porque eso también a mí me interesa muchísimo, para mí es fundamental. No es una casa que ya esté construida y ya se acabó. Es un trabajo periodístico. Si alguien conoce a la tía, a la hermana, a la prima, y tiene información a la que yo no tuve acceso, porque así es en el trabajo del periodismo, así es.
Nada está acabado.
Adelante, que evidentemente la incorporamos, cambiamos, quitamos. Eso es lo de menos. Lo importante es construir un discurso que sea lo más apegado a la realidad, por varias razones que si quieres ahorita comentamos.
No, viene en la contraportada, matan por gusto, uno de ellos podría ser tu vecino. Mire, y yo aquí sí quiero resaltar una cuestión en el sentido de, conocemos la novela negra,
claro,
¿no? Creo que en México también hay muy buenos escritores de novela policiaca, pero este trabajo también trae, como mencionas, lo periodístico y algo de histórico, o sea...
De histórico, pues, y un poquito una narración un poquito ahí al principio de cada episodio, de cada capítulo, una narración un poco novelada, ¿no? Metemos y después ya viene el trabajo periodístico. Y al final hacemos un análisis. Intentamos arrojar un poco de luz en torno a estos personajes tan polémicos, tan difíciles. ¿Por qué lo hacen? Porque esa es la respuesta que a todos nos interesa, ¿no?
¿Cuál? Sí.
¿Por qué una persona puede llegar a esos extremos? Y en este ejercicio de hacer tanto la labor cualitativa como cuantitativa, bueno, primero lo que te das cuenta es que todos son seres profundamente lastimados desde su infancia. Todos fueron abusados, ya sea física, ya sea emocionalmente, ya sea sexualmente. La gran mayoría de ellos fue traicionado por esa persona especial que es la persona que te debe de proteger. En el caso de Juana Barraza Samperio, la mata viejitas, su madre la vendió a los 13 años de edad a un señor a cambio de 3 caguamas, de 3 cervezas. ¿Qué detona eso en una persona, ¿no?
De valores, como dices, te transmite ese pasado.
Entonces yo considero este libro como un libro que habla de amor. Y la gente me dice, ¿por qué habla de amor? Porque dependiendo del amor que nos dieron de pequeños, del buen amor, del mal amor, del desamor, de un amor torcido, es este personaje que nos convertimos todos de adultos. Y pues esto puede derivar en otro tema como estas personas. Ahora bien, hay una pregunta que todo el mundo te dice, bueno, pero hay gente que la pasó muy mal en su infancia y no se convirtió en un asesino serial. ¿Es cierto? No todos se van a convertir en un asesino serial. Quizás haya otros componentes que son más difíciles de identificar. Componentes fisiológicos, componentes sociológicos, culturales, componentes genéticos. En una persona determinada, ¿no? ¿Qué detona la conducta homicida al final del día? Eso todavía es un misterio. Pero de que hay un espectro, de que hay situaciones en común que rodean a estos personajes, sí las hay, por supuesto que las hay.
Y en este libro, Asesinos Seriales en México, mencionas, hace un recuento de los 80s hacia más o menos a la
al
fecha.
Al último, al caníbal de Atizapán.
¿Cuántos casos se
son
documentan? 21.
Tenemos 21 porque nosotros consideramos Ciudad Juárez, metemos Ciudad Juárez completo como un solo ente, y yo visualizo Ciudad Juárez como un asesino serial, pero en masa, como si fuera un asesino serial. En realidad son muchos, por supuesto, ¿no? Es un tramado muy complejo, pero es una sociedad que se convirtió en un asesino serial, o sea, de mujeres.
Como dice, y que se ha caracterizado, ¿no? Sí. Por feminicida.
Exactamente. Que ese es el otro tema que hace rato te comentaba. Cuando uno ya hace el análisis, te das cuenta que las perdedoras, las grandes perdedoras de la historia, como siempre en nuestro país, son las mujeres. Porque son las principales víctimas de estos personajes. Inclusive cuando el asesino serial es una mujer, como el caso de Juana Barraza, que mataba a mujeres de la tercera edad. Y entonces eso nos debe motivar a una relación, a una reflexión muy profunda de qué es lo que estamos haciendo y cómo permea desde la sociedad hasta el asesino serial, y ocurre exactamente lo mismo, es una calca, ¿no? Y también el tema de la impunidad que permea terrible, el 98% de los casos no se resuelven, las fiscalías de todos los estados y la general de la república de plano dicen, de estos 100 casos, estos 97 se van al no ejercicio de la acción penal porque no nos damos abasto y porque no sabemos cómo resolverlos. Es así de fácil.
Da mucho de qué pensar, y principalmente por la situación en la que estamos atravesando en el país, ¿no? O sea, una serie de desapariciones aquí en Jalisco, estamos viviendo eso de una manera desesperada, hay muchísimos colectivos, creo que es un fenómeno que también desgraciadamente está tocando a los jóvenes. No sé también tú qué tanta estadística tengas en este sentido, cómo veas eso en cuanto a las edades de los, al menos.
Mira, la gran mayoría, la conducta homicida sí ya es posterior, pero tengo el caso de un chico, Daniel, lo voy a identificar como Daniel, el come corazones le pusimos, que es un chavo que viene huyendo de Chiapas, que tuvo una vida verdaderamente espeluznante. Lo vendieron sus papás a un tío que lo traía trabajando en ferias, y este chico acaba en la Ciudad de México, en una alcaldía que se llama Cuajimalpa, que es una alcaldía de las pocas rurales de la Ciudad de México, y él se enamora de una muchachita también de la calle, que los dos estaban en la calle, y su amor era tanto y tan desproporcionado y tan fuera de lugar, por decirlo de alguna manera, que cualquiera que la volteara a ver a ella, pues acababa muerto. Y entonces mata a 3 personas en un lapso de unos días, de horas, y además no solo los mata, sino que los abre, saca los corazones y se los come, porque los quiere lastimar más allá. O sea, ya el castigo de matarlo para él, a la persona, no era suficiente. Imagínate lo que él estaba pensando, ¿no? Estaba comiendo su corazón, porque eso ya era el último castigo, la última humillación que le hacía a esta persona.
No, pues como mencionas algo...
Es un chavito, ya. Era menor de edad cuando cometió, no tengo el dato. En la Ciudad de México alcanzan la penalidad máxima para un chico que comete homicidio, son 5 años. seguramente en este momento ya debe estar por salir o ya salió de prisión, y habría que, pues, que investigar
cuál
pasa,
es,
¿no?,
su futuro, claro. Sí. No, pues muy preocupante. ¿En qué editorial? ¿Dónde encontramos a
HarperCollins?
HarperCollins, ¿dónde se encuentra aquí en la FIL?
En el pasillo G5, me parece que es G5.
¿Lo presentan mañana?
¿Podemos? Mañana a las 6:30 de la tarde. Ajá. Están todos invitadísimos, lleguen temprano. Y ahí, bueno, platicamos, discutimos, firmamos libros, intercambiamos opiniones. Se vale no estar de acuerdo, se vale disentir. Se trata de verdad de un ejercicio honesto en donde todos tenemos que colaborar, platicar y tratar de remediar esta situación por la que está atravesando nuestro país, muy tristemente.
Sin duda, es un tema muy truculento, muy preocupante, pero pues que a todos nos debe de interesar, sí, porque todos estamos en esta sociedad.
Rápidamente, nada más para finalizar, hago un llamado a que desmitifiquemos a estos personajes. Estos personajes no son no son Aníbal Lecter, no son personajes brillantes, no son personajes
ejemplares,
ni apasionantes algunos de ellos, son bastante planos inclusive algunos de ellos, no todos por supuesto, no hay unos que son muy profundos, pero empecemos como que a entenderlo desde un punto de vista más desapasionado.
Uh-huh. ¿No? Sí, en Estados Unidos hay un fenómeno totalmente diferente, ¿verdad?
Se disfrazan, sí, yo creo que es por allí no va.
Claro.
Si queremos analizar el fenómeno, por allí no va.
Consideraría que es una falta de respeto hacia las mismas víctimas.
Por supuesto. En fin, ¿no? En este libro no se menciona, todas las víctimas se les cambió el nombre. Absolutamente. Aunque ya estén su nombre en otros medios de comunicación, en este libro no vamos a reproducir el nombre de ninguna víctima.
Precisamente para protegerlos. Pues, Filiberto Cruz Monroy, asesinos seriales en México. Hay un tema muy despiadado, pero, o sea, sin duda, crucial también para...
Tenemos que platicarlo, hay tema. Que hablarlo.
Exacto, es un tema muy reciente y muy vigente, desgraciadamente.
Así es.
Pues, ahí estaremos en la presentación de este libro. Los invitamos a que sigan aquí en Como en Feria. Vamos y venimos a un corte.
Porque todos los caminos llevan a FIL, como en feria.
Como en feria.
Como en feria.
Continuamos.
Porque todos los caminos llevan a FIL, como en feria.
Como en feria.
Como en feria.
Regresamos.
El acontecer y las actividades de la FIL en voz de los reporteros.
Y regresamos a continuación, pues estamos aquí con nuestro compañero Juan Carlos Castillo, los periodistas en la FIL, quien nos platicará sobre el premio Anagrama de Crónica. Este año se lo lleva Carlos Manuel Álvarez. Estamos, Juan Carlos, saludos.
Así es, Arturo, pues fíjate que es un premio que se anunció en 2018, que era un premio en honor a Sergio González Rodríguez, periodista que ha publicado, bueno, crónicas desde que hablan de la matanza de los estudiantes allá en Iguala, en Guerrero. También ha publicado la matanza de mujeres en Ciudad Juárez. Y bueno, él falleció poco antes de 2018 y la editorial Anagrama decidió hacer este premio con su nombre. Y el primer ganador se dio en 2019, que es Emilio Sánchez Mediavilla, ganador con el trabajo Una dacha en el Golfo, que es una crónica muy interesante de cómo él vivió un año en un país muy lejano que se llama Bahrein, que es más bien una serie de islas, unas artificiales, otras naturales, y él cuenta cómo se vive en este espacio. Luego en 2020 el premio quedó desierto, que fue el año de la pandemia, y muchos creíamos o veíamos con cierto recelo el que sucediera y creíamos que quizá era el fin muy rápido de este reconocimiento. Pero no, en 2021 el ganador fue Juan Miguel Álvarez con el trabajo La guerra que perdimos. Y bueno, hace en estos días pasados, dentro de la Feria Internacional del Libro, se hizo el anuncio que el ganador de esta edición 2022 es justamente el periodista cubano Carlos Manuel Álvarez con el trabajo Los intrusos. El jurado, conformado por cronistas como Juan Villoro, Leila Guerriero, Martín Caparrós, la editora Silvia CC, que representa a la editorial Anagrama, y José Javier Villarreal, que representa a la Universidad Autónoma de Nuevo León, que son, digamos, quienes auspician este reconocimiento, pues dieron a conocer que era Carlos Manuel Álvarez el ganador, después de que les parecía que su trabajo era interesante. En este libro, el autor explora los eventos recientes ocurridos en su natal Cuba, específicamente narra su experiencia durante las protestas organizadas por el movimiento San Isidro, que reunió a más de 200 artistas, intelectuales y activistas cubanos. La protesta ocurrió en 2020 a raíz de la detención del rapero Denis Solís. En Los Intrusos es una crónica detallada del movimiento pacífico que sacudió durante varios días la isla y del que se hizo parte el autor. Además de su propia vivencia, la acción se intercala con perfiles de algunos de los protagonistas de los eventos. Este ejercicio detallado de observación sobre la situación política actual en Cuba, que se entrelaza con una reflexión sobre el rol del periodismo, la escritura y el arte. Carlos Manuel es un periodista joven, cubano, que ya ha sido editado en México. Tiene un par de novelas, ambas editadas bajo el sello de Sexto Piso, y tiene también un libro de crónicas ya editado en México que se llama La Tribu, Relatos de Cuba, en el que justamente nos narra cómo se vive Cuba más allá de la postal de las playas y las mujeres cubanas, sino cómo realmente vive los ciudadanos en Cuba, entre los jóvenes que están evidentemente decepcionados por el resultado de la Revolución Cubana, y entre los adultos que tienen pues miedo a asumir que la revolución no les, digamos, hizo justicia a todos, ¿no? Es evidente que la realidad política en Cuba es muy diferente para los gobernantes que para los gobernados.
Pueblo, claro, sí, también hay que mencionar esa cuestión del bloqueo que tiene allí, es inhumana esa cuestión, pero sin duda que hay muchas injusticias en nuestro continente y allí, pues sí, hay un régimen que también se está, es necio en permanecer también, y hemos visto las últimas demostraciones. Digo, a pesar, yo soy partidario también de los movimientos sociales, pero creo que sí, nosotros como periodistas allá no tendríamos ninguna libertad en Cuba, ya estaríamos, no sé, en, ay caramba, ¿a qué quieres saber? En Guantánamo.
Sí, es además paradójicamente un movimiento, la Revolución Cubana, que llega a deponer una dictadura y paradójicamente se convierte en otra. Bueno, Carlos Manuel Álvarez no pudo estar en la premiación, pero esto fue lo que dijo a propósito de haber recibido este reconocimiento.
Mi nombre es Carlos Manuel Álvarez, soy periodista y escritor cubano. Los Intrusos, el manuscrito afortunadamente galardonado con el premio de Crónica Sergio González Rodríguez, es un largo texto, mezcla de reportaje, perfil, testimonio, memoria también, donde cuento los acontecimientos ocurridos en el acuartelamiento de San Isidro, un evento de protesta cívica que acaeció hace 2 años, justo 2 años, en La Habana, y que pareció cambiar para siempre el mapa político de la isla de Cuba. Yo tuve la suerte de participar en esa protesta y cuento esa experiencia, además de la vida del resto de los participantes. Y como excusa, con ese hilo conductor narrativo, exploro también a lo largo del manuscrito categorías como revolución, dictadura, totalitarismo. E intento establecer un relato que explique la deriva histórica de la Revolución Cubana y su régimen como consecuencia directa, a partir de ejes que escapen al excepcionalismo, al relato de la Guerra Fría o a la explicación a través del diferendo entre Washington y La Habana. Intento ver más las condiciones concretas de la realidad cubana como una experiencia típica de la modernidad y de sus horizontes truncos, y también como una experiencia que puede leerse de manera más efectiva dentro de su contexto regional, es decir, dentro del contexto latinoamericano, dentro del contexto cultural y de la lengua común, también dentro de ese espacio rizomático y abierto, permanentemente abierto, que es el Caribe.
Pues ahí está lo que dijo como parte de esta premiación. le recordamos, es Carlos Manuel Álvarez, que la mecánica es, en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara se anuncia al ganador y el próximo año, entre, me parece que es marzo o abril, dentro de la Feria del Libro de Nuevo León, ya se presenta el libro en físico. Entonces, para ese momento ya estará publicado bajo el sello Anagrama en su colección de crónica, Carlos Manuel Álvarez, con este trabajo que me parece va a ser muy interesante, titulado Los Intrusos.
Y mencionabas que por pues la misma presión política, si el autor no pudo estar en vivo y mandó el mensaje vía internet.
Sí, además, fíjate que ahorita que lo mencionas, él se hizo, digamos, mediáticamente conocido, ya que hay un video de él en el que lo intentan detener en su casa y su papá, supongo que es un familiar, le pregunta, está grabado en video, le pregunta a los a la policía, aunque van de civiles, que bajo qué cargos lo quieren detener. Y entonces lo tratan de agarrar y él medio se zafa y lo tratan de agarrar. Y la persona que está grabando, que bueno, sabemos que ahora en Cuba ya tienen acceso a internet, le pregunta frecuentemente por qué lo detienes, ¿no? ¿Cuáles son los cargos? ¿Bajo qué cargos? Finalmente lo detienen por participar en manifestaciones, está un par de días en la cárcel, vuelve a salir, pero era justo lo que comentabas hace un momento, ¿no? El ejercicio del periodismo o de participar en movimientos sociales que exijan cualquier cosa está penalizado.
O que critiquen al gobierno, claro.
Exactamente.
No, pues ahí tenemos los ejemplos. Lo importante que también están los documentos que pues aquí se exhiben y que pues este editorial presentará próximamente entonces en este premio que se acaba de otorgar aquí en la FIL.
Sí, hay que ponerle ojo a este autor que, repito, es cubano, Carlos Manuel Álvarez. Él, si quieren ya irlo leyendo y no esperar hasta el siguiente año, tiene publicado con Sexto Piso esta crónica que ya nos adentra a cómo es la vida en Cuba, La Tribu, Retratos de Cuba, y bueno, el próximo año se editará Los Intrusos.
Pues ahí está esta información que nos comparte nuestro compañero Juan Carlos Castillo, los reporteros en la FIL. Vamos a ir a un corte y regresamos. Sigan aquí.
Porque todos los caminos llevan a FIL, como en feria.
Como en feria.
Como en feria.
Regresamos.
Porque todos los caminos llevan a FIL, como en feria.
Como en feria.
Como en feria.
Regresamos.
Y ya estamos de regreso en Como en Feria. Ahora nos vamos a escuchar las actividades de lo que se prepara para el día del mañana en el marco de la FIL, en la voz de nuestra compañera Lolita Estrada.
Cartelera Como en Feria. Lo que habrá mañana.
FIL Literatura y Encuentro Internacional de Caricatura e Historieta presentan la mesa El Triángulo Dorado, caricatura desde la provincia y la tambora. Participan Ricardo Sánchez Bobadilla, Paquiro e Ito Contreras. Modera Patricio Ortiz González. A las 10 horas, Auditorio Juan Rulfo, planta baja en Expo Guadalajara. El libro Soy y Pertenezco, Siento y Origino, de la autora Paulina Seguí Vizcaíno, editorial Cuentos Artesana, se presentará el día de mañana, sábado 3 de diciembre, a las 11 horas, Salón C, Área Internacional de Expo Guadalajara. Eduardo Santana, de Editorial Universidad de Guadalajara, presenta los libros Equinoccio, Montañas and Three or Four Rios, antología bilingüe del Premio Ciudad y Naturaleza José Emilio Pacheco, de los autores Jorge Galán, Lori Di Prete y Sarli Mercado. A las 12 horas, Salón México 1 en el Hotel Hilton. El Seminario Internacional de Crítica de Arte presenta La crítica de arte ante renovadas e insólitas encrucijadas. Participa Argelia Castillo. Modera Alejandro Sánchez. Mañana a las 12:30 horas en el Museo Cabañas, ubicado en Plaza Tapatía. Carmen Curcó, Ricardo Duarte y Diego García presentan el libro Escrituras, Frida Kahlo, de la autora Raquel Tibol. Editorial Coordinación de Humanidades. Mañana a las 13 horas, Salón 7, Área Nacional, en Expo Guadalajara. Filciencia y Coloquio Internacional de Astronomía, Universo y Sociedad presentan la conferencia magistral de apertura Planetas Errantes, Mundos sin Amaneceres ni Ocasos, a cargo de Eduardo Martín Guerrero. Organiza Instituto de Astronomía y Meteorología de la UDG y CUSEI. Sábado a las 16 horas, Salón 4, Planta Baja de Expo Guadalajara. Consulta el programa en www.fil.com.mx.
Regresamos a Como en Feria y en este momento está con nosotros aquí en la cabina Ariana Harvix, escritora argentina, me mencionaban radicada en España.
Francia.
En Francia y licenciada en artes escénicas y con una maestría en literatura comparada de la Sorbona. Que nos menciones, bueno, estás presentando La débil mental, es parte de una trilogía que se presentó en 2014. Háblanos de esta trilogía de la pasión, que se llama.
Sí, qué lindo, trilogía de la pasión. Bueno, gracias, me encanta la radio. Es de lo más lindo que hay, obviamente.
Radio, sí,
no, que viva la radio. Pero es la verdad, ¿no? Uno entra en otro mundo, bueno, en fin. Sí, la trilogía de la pasión, 2012, 2014, 2015, salieron una pegadita a la otra, una experiencia de escritura muy, muy, muy intensa, porque casi en 3 años traer al mundo estos 3 textos, aparentemente desligados en un principio, aparentemente, bueno, hijos de diferentes madres, y sin embargo, luego con el tiempo se fueron metamorfoseando y se transformaron en 3 hermanas o en 3 primas de una misma familia, y se empezó a leer de un modo conjunto. Se empezó a armar un cordón umbilical entre los textos que antes para mí no existía. O sea, yo las concebí como separadas. Después uno dice, pero no te das cuenta todas las cosas que tienen en común. Pero como las plantas, los libros después empiezan a tejerse, ¿no? Empiezan a tejerse entre ellos como las plantas, ¿no? Pero bueno, así que saldrán las 3 juntas aquí también con Dharma, ¿no?
Ya, y vemos que, pues, trata esta La débil mental sobre una relación medio, pues digamos, no tan normal entre una madre y una hija. Tienen una relación excepcional por la forma en la que trabajan, algo así también. Está desarrollándose también se tratan temas de la violencia y cosas pues que están en este momento también, digamos, muy vigentes.
Sí, totalmente. Uno siempre dice que no son normales los personajes, como si nosotros lo fuéramos, ¿no? Como una especie de autoridad moral, de decir, ellos son anormales o patológicos o casos extremos, nosotros somos dentro de todo bastante normalitos, y obviamente no es así, ¿no? Están creados a imagen y semejanza de toda la complejidad de una madre y una hija que ves en el supermercado, en la góndola, en el tren, en el tranvía, o pagando los impuestos. O sea, yo no saco mis personajes de pesadillas monstruosas, de ir a las 12 de la noche a un cementerio. O sea, están observados desde la luz del día en un lugar muy normal y convencional, pero...
Mencionas que, bueno, también se vislumbran pasajes de la vida de adultos en esta novela.
Sí, claro, bueno, todo el tiempo, el tiempo está adulterado, está como muy extrañado. De repente, todos mis libros, los hijos de repente parece que tienen 14, luego 20, luego 30, luego 50, luego son niños. hay un tratamiento de la temporalidad muy extraño, ¿no? Es una madre y una hija, pero la hija por momentos parece una ser bastante pequeña y de repente son casi dos mujeres de la misma edad, ¿no? Y en los diálogos también se ve que habla una, pero podría hablar la otra. En las obras de teatro sobre este texto hay una hay muy en amalgama, como si fueran casi dos mujeres de la misma edad, ¿no? Algo que biológicamente es imposible, pero dramatúrgicamente es posible, ¿no?
Mencionas que se han hecho ya las adaptaciones teatrales de estos textos. ¿Se han montado en América también o en Europa?
Sí, los textos, no, más bien en lengua en español, en España y en América Latina en algunos países, no todavía en México, y en Israel también, ¿no? Y hay como un pasaje, lo querían hacer también en Europa del Este, como que los libros invitan a hacerse obras de teatro, como si salieran los personajes del libro y se teatralizara, ¿no? Son textos muy teatrales, muy con esa carga de teatralidad, ¿no?
La novela, como una de las, de las ramas literarias, está acercada, o más bien, hay una relación muy estrecha con el teatro. Hay muchos textos que se han novelado y que se han adaptado. ¿Esto ya también, digamos, se cuenta con el texto ya adaptado para teatro como tal, o son adaptaciones libres a partir de la novela?
Sí, en todas trabajé yo, y la verdad que el texto no se modifica para el teatro. Uno podría creer leyéndola que son tan literarios mis textos que hay que hacer todo un trabajo de adaptación, de depurar el lenguaje, de corregir, de teatralizar la lengua para que sea entendible en un teatro o soportable, ¿no? Porque no es lo mismo leer que la experiencia del teatro. Pero finalmente no, hay una adecuación increíble. Sí se corta, se hace un montaje, se hace una adaptación, pero el texto queda idéntico en la obra. No cambia el texto, no hay una sola palabra distinta. Y sin embargo, al ser dicho en el teatro, vibra teatralmente, ¿no? Como que adquiere otra sonoridad.
Sí, es que, bueno, uno se puede imaginar a los personajes en la novela escrita, pero al llevarlo al telón, los ves de carne y hueso y adquiere, pues, una representación momentánea, o sea, cobra vida el texto en ese momento.
Sí.
¿Cómo ha sido también para una escritora argentina la cuestión de la editorialización y la publicación en el otro lado del continente? ¿Cómo la vives?
¿En dónde? ¿En Europa?
En Europa,
ajá. Sí, estos libros hicieron caminos muy extraños, caminos como muy fuera del circuito oficial, del circuito grande. Son novelas que han tenido primero muchos años con una sola traducción al hebreo, no estaban traducidas masivamente, no eran conocidas, yo me autoeditaba, la gente, quizás algunos lectores se pasaban el texto de manera en PDFs o imprimiéndolos, haciendo fotocopias. Eso fue toda una primera etapa, igual para mí era un elogio que se lo pasaran el texto de mano en mano, que lo compraran donde fuese, bueno. Y después de a poco el inglés abrió la puerta, como hacen las lenguas más imperialistas, más importantes
globales,
a nivel poder, sí, a nivel del poder, ¿no? Las lenguas, hay rankings inevitables, o no sé si inevitables, pero es así. Difícilmente escuchemos una canción en rumano o en húngaro o en checo al subir a un bus o a un metro o a un taxi, o sea. Y bueno, estas novelas de a poco fueron acercándose a las lenguas más marginales, más extrañas, como el finlandés, el húngaro, el turco, como no, turco no, pero digo, lenguas mucho más minoritarias que las masivas, y de a poco se fueron haciendo adaptaciones. Así que hizo todo un camino, las novelas fueron creciendo con los años, ¿no?
Ya, y pues bueno, sé que hoy presentas La débil mental, pero hablábamos de un inicio que forma parte de esta trilogía. ¿Las otras dos piezas también la vienen acompañando en este momento?
Sí, se presentó ayer La débil mental aquí en la FIL de Guadalajara, y Matate Amor ya se presentó, y falta que editen Precoz, que es como el último, como la oveja negra, ¿no? Como el último hermanito de los tres, la última, no sé, es como una bomba que detona final, me parece. Y Precoz saldrá en México el año que viene. Entonces se completan las trilogías. Y quizás algún día también aquí, como un anagrama, se puedan reagrupar en un solo texto, ¿no? Supongo que la editorial hará eso.
Ya, precisamente dónde se localiza, y también no solamente en vivo aquí en la FIL, sino quizás también para tener algún contacto contigo a través del internet.
Sí, está en el Océano, ¿no? ¿Cómo
Océano?
Es? Océano es el stand, ahí está la distribuidora de los libros, entre Dharma otros, Books. De Dharma y tantas otras editoriales importantes. Y ahí entonces lo pueden encontrar, son precios económicos porque son editoriales independientes, ¿no?
Yeah.
Entonces piensan también en un tipo de lector que no puede, bueno. Y después, respecto a las redes sociales, siempre hablo con los lectores porque es mi nombre y mi apellido. Entonces, quien quiera a veces... me mandan poemas o me escriben cosas que piensan y sienten con los textos o locuras personales que les pasó asociadas al libro, y eso es genial, ¿no?
Pues invita al público a que lo lean. En estas tres, Trilogía de la Pasión, debe de estar implícito lo sexual.
¿En dónde? ¿En la Pasión?
Sí, en la Pasión y en las tres novelas.
En la Pasión de Cristo. Bueno, cuando puse la Pasión, más allá de las referencias a lo religioso, un poco en broma, sí, estaba una pasión como una obsesión, como una obcecación, como justamente la débil mental que está enamorada, y entonces no tiene todo el raciocinio, ¿no? Está obcecada, está totalmente alienada, y en ese sentido la pasión también es eso, ¿no? Es esa...
Nubla o ciega.
Exactamente, es estar nublado, ¿no?
Bien. Pues algo que le quieras agregar al público para que no deje de, pues, que no se la pierda y que también tenga la posibilidad de quizás platicar contigo en esta feria ahorita que estás acá.
Sí, ahora voy a una mesa sobre maternidad justamente en la literatura con una autora catalana y mañana sobre literatura latinoamericana, así que quedan dos días, hoy y mañana de feria. Y bueno, me encanta, me hace feliz que se acercan y yo estoy muy seguido en ese stand, así que si quieren comprar el libro y charlar con los autores, acá estamos.
Así que allí mismo en Océano, Ariana Harvix.
Exacto.
Y igual en internet, redes sociales.
Sí, igual, es fácil.
Pues muchas gracias, Ariana. Algo que gustes cerrar.
No, está bien. Es contentísima de estar acá en México, de acompañar los libros. Me encanta ser una autora que acompaña sus textos, ¿no? Y que los textos hagan su propio camino.
¿Ya habías venido antes a la FIL?
Sí, dos veces, pero antes de la pandemia.
Órale, no, pues bienvenida de nuevo. Bueno, qué bueno,
muchas gracias.
Acá. Muchas gracias a ti.
A vos.
Pues vamos a continuar, vamos a un corte y regresamos.
Porque todos los caminos llevan a FIL, como en feria.
Como en feria.
Regresamos.
Porque todos los caminos llevan a FIL, como en feria.
Como en feria.
Como en feria.
Continuamos.
Les recordamos que tenemos para ustedes tres pases dobles al 33-20-53-6975 o 33-20-53-6975 para que te apuntes por ellos. Tres dobles para ingreso a la FIL. Y en este momento, otro libro presentamos para ustedes, Una aventura en alta mar, una novela de un maestro de aquí de la universidad. El título de esta novela es Rocky Point. Y más bien el subtítulo, Una aventura en alta mar. Rubén Navarro Vargas, también colaborador y colega de aquí de Radio Universidad.
Sí, mira, desde hace ya muchos años, desde que era estudiante, pues prácticamente tuvimos la oportunidad de trabajar en varios programas. De hecho, este libro lo vamos a regalar al público, a quien mencione uno de los programas que tuve la oportunidad de producir a lo largo de esta historia en Radio Universidad.
Ah, muy bien. No, pues una cortesía que el maestro Rubén Navarro nos comparte para que todos a este mismo número, 33-20-53-6975, mandes algunos de los programas que el maestro participó, nos mencionaba, pues desde su fundación allá en Cusey, allí donde está La Boca.
Sí, con el maestro Rodolfo Ceguera, que a quien le mando un gran, gran saludo. Fíjate que tengo apenas unos 4 meses de jubilado. Estoy muy contento porque pues en esos 4 meses terminé de escribir y editar la novela de Rocky Point. Y es una novela muy, muy interesante porque, bueno, es mi primera novela, pero es el cuarto libro que yo escribo. y en este y esta en especial es muy significativa porque tiene que ver mucho con la jubilación. Durante mucho tiempo, quienes hemos estado imbuidos en el trabajo, metidos, apasionándonos en el trabajo diariamente, entregando lo mejor de nosotros mismos, tenemos nuestro valor en la institución en que trabajamos o en el lugar donde estamos, y cuando salimos, uno de los principales interrogantes es: ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Ahora quién va a decir que soy importante todavía para esta sociedad? Ya estoy ahora envejecido, pero y toda la experiencia y toda la validación. Este libro entonces lo pude terminar en estos 4 meses que tengo de jubilado, y hablo precisamente de la sexta extinción de la vida en el planeta. Antes de nosotros ha habido otras civilizaciones en ese planeta, y en esta ocasión los humanos estamos haciendo todo lo posible, lo imposible, por terminar con la vida del planeta Tierra. En un viaje que hice a Puerto Peñasco, Sonora, precisamente Rocky Point es el nombre de Puerto Peñasco, Sonora, que está en el Alto Golfo de California. Y ahí precisamente me di cuenta en una ocasión que fui a visitar a algunos amigos, a la doctora Yamile Morué, que precisamente hace el prólogo, que en una entrevista que me hicieron en radio, me di cuenta que los pescadores estaban quejando amargamente de que se estaba terminando la pesca en el Alto Golfo de California. Los que vivimos en la tierra no nos damos cuenta de la forma que la pesca industrializada está arrasando con el fondo marino y llevándose especies marinas como los delfines, la vaquita marina, la totoaba, con las cuales están comercializando para llenar los acuarios del mundo. El negocio es tan grande que está dejando sin especies marinas al Alto Golfo de California. De tal manera que aproveché la oportunidad de estar allá, investigué todo eso. Bueno, soy profesor investigador, y surgió la idea porque otro de mis amigos que iba conmigo y que se dedicaba a la importación de chatarra, en uno de los lotes de chatarra que compró en Estados Unidos, se encontró un pequeño yate por el mismo precio que había pagado por ese lote de chatarra. Se lo encontró
el yate.
Un yate pequeño de 18 pies, ¿no? Pero lo arregló, y le dije: este tiene que ser, como nosotros vamos a hacer nuestra jubilación jubilosa. Y entonces, bueno, desafortunadamente este amigo que se encontró el yate falleció. Le dedico el libro a él. Es el señor Javier Íñiguez. Falleció Álvarez durante la pandemia, y bueno, yo le dije: esta historia tenemos que hacer. Entonces conjunté la explotación de las especies marinas en vías de extinción y el que mi amigo se haya encontrado ese yate y se lo hubiera llevado allá a Puerto Peñasco, Sonora. Es una historia de jubilados, entonces, es una historia de que qué voy a hacer después de la jubilación, y nos encontramos que el planeta está ávido de personas que tengan experiencias, conocimientos y buena voluntad para solucionar lo que, pues, desafortunadamente las instituciones no han podido solucionar.
Pues me atrevería a mencionar entonces una novela también de corte ambientalista o de protección al medio ambiente para, digamos, y en este momento en el que también, pues, como lo mencionó usted hace un momento, de verdad el impacto que está dejando la huella humana sobre el planeta es ya ahora sí que imborrable. Sí. Y los gobiernos pues no dejan de entender, o más bien no se alinean a comprender esta cuestión del calentamiento global, el impacto que hay por carbono.
¿Tú sabías, por ejemplo, que los corales marinos producen el 50% del oxígeno que hay en el planeta? No solamente los bosques, sino los corales, que son organismos vivos, son los que producen el 50% del oxígeno del planeta. Y en los últimos 30 años se han extinguido, degradado hasta en un 70%.
Los bancos coralinos por esas redes de arrastre que mencionaba ahí.
Dos barcos se ponen a los lados y tienden una red metálica y arrasan el fondo del mar. Entonces, como eso no se ve, vemos que alrededor de los islotes, tiburones, delfines se esconden y hasta allá van los de la pesca industrializada a buscar esas especies. Un delfín, por ejemplo, de manera silvestre, vive 40 años y en cautiverio en un parque acuático solamente 4 años.
No, pues por eso los tienen que estar cambiando cada rato, cada también rato. Porque pues no les rinden, como se les mueren.
El negocio es tremendo. Entonces, bueno, pues la idea es de que lean esto. Yo sé que los libros pues no van a cambiar el mundo, pero bueno, menos si nos impiden que sigamos haciendo esta feria. De hecho, cuando llegué aquí pensé que había alguien quemando libros, porque bueno, igual que Hitler en aquellas ocasiones quemaban los libros, o como en el caso de Alejandría, quemaron tantos libros, porque el conocimiento es muy peligroso, ¿sabes? Es muy peligroso, y dar a conocer ese tipo de cosas se vuelve uno muy incómodo para el poder, y el poder pues de repente pues prefiere esconder el conocimiento, la sabiduría, la investigación, para evitar y comprometerse con nuestro planeta, que es el único que tenemos en donde podemos estar viviendo.
Fíjate, voy a dar un dato, no voy a decir qué editorial es para no quitarle la chamba aquí a la editorial de la Universidad de Guadalajara. Ayer conocimos un compañero que viene de China, que dice que él te puede hacer un libro por 1.80 euros.
Sí,
entonces,
sí,
pero te imaginas eso, qué barato está, pero qué representa para el impacto en los bosques.
Sí.
O sea, es momento también de utilizar materiales alternativos, porque si nos ponemos a analizar también, las hectáreas de que estamos arrasando en esta feria que tanto disfrutamos, es también, digo, pues de analizar también, ver, pues eso, consumir más libros digitales, que se cambie también ya por, pues no sé si quizás un tipo de plásticos, pero también el uso del petróleo es lo mismo, ¿verdad? O sea, tampoco es solución eso.
Bueno, pero es mejor gastarlo en papel, ¿no? Que en plásticos, por ejemplo. Yo ya también leo más, cada vez más en
PDFs,
en PDFs y libros digitales que en esto, pero este es el primero, después lo pondremos en Amazon. Pueden conseguirlo todavía en el stand C11 de productores, de autores independientes, en esta feria del libro.
Y por internet, a través, no sé, alguna página, tu propia página de Facebook.
Sí, se llama biosfera.humana@gmail.com para solicitarlo, y yo se los mando desde ahí. Biosfera, de la biosfera, punto humana, lo que es donde vivimos nosotros, @gmail.com. Y bueno, pues
invitar al público
hay que invitar al público para que vayan al stand de autores independientes que está aquí en la Feria del Libro, en el stand C11. Todavía por ahí quedan algunos ejemplares para que aprovechen. Y bueno, pues la idea, después de concluir con una edición mayúscula, será realizar esta misma idea en una película.
Ya, muy bien, ya llevarlo a la pantalla.
Llevarlo a la pantalla, y allá en Puerto Peñasco ya están algunos actores, gente que tiene yates, restaurantes, que nos puedan apoyar en esta idea de conservación de las especies marinas en peligro de extinción.
Pues ahí está, Rocky Point, una aventura en alta mar, en editoriales independientes, no se la pierda. Les recordamos, están estos tres pases de cortesía, y el maestro nos dice, si alguien recuerda alguno de los programas en que participó ahí en el piso 12 del edificio de la Universidad de Guadalajara, se lleva este libro al 3320-536975. Vamos a un corte y regresamos.
Porque todos los caminos llevan a Phil, como en feria.
Como en feria.
Regresamos.
Porque todos los caminos llevan a Phil, como en feria.
Como en feria.
Continuamos.
Y Y regresamos a Como en Feria. A continuación, La Luz del Silencio, de Adriana Lozano. Es una novela también.
Es un testimonio, es una bibliografía.
Precisamente, y más bien, habla de, pues bueno, un problema que has padecido, ¿verdad?, durante vida.
Desde niña, fíjate que tenía 7 años cuando una maestra de kinder se dio cuenta que ella hablaba, y pues yo me movía de un lugar a otro y la seguía. Y mis papás no se habían dado cuenta, entonces les avisó, me llevaron al médico y efectivamente estaba pues sorda de un oído. Y bueno, este es solo un comentario, que es hay que hacerle prueba de audición a todos los niños de edad escolar y a los recién nacidos, porque pues así como yo, imagínate, si esa maestra no se dio cuenta, hubiera pasado pues la niña pues casi prácticamente distraída, la tontita en clases, en el salón, y pues así están miles de niños que muchas veces se tachan y no se sabe que realmente lo que es que no escuchan.
Sí, es un problema pues muy grave la discapacidad auditiva, la capacidad distinta, porque así pues digamos es que tienen que también luego solucionarlo y adquirir otras habilidades. Totalmente. Para poder convivir en el mundo de los audibles. Total. O de los que escuchamos.
Así es, fíjate que así como tú lo dices, pero me decía, bueno, ¿cómo fue tu vida? Realmente mi vida, pues aprendí a desarrollar otras habilidades, ¿verdad? Como la lectura de labios, por ejemplo, las películas con subtítulos solamente, las canciones, no escucho la letra, no la reconozco, pero pues ya pues me apoyo. Y lo que pasa es de que yo mi vida, pues mi niñez fue prácticamente normal. El problema fue que en el 2014 tuve un accidente que me pegué en la cabeza, me resbalé, estaba viendo el partido del Mundial, ¿se recuerdan? El Brasil contra México, ahorita que estamos en el Mundial, sí, que era para pasar a cuartos de final, y es el famoso no penal,
sí,
que le pegan un penal a México que
no fue penal.
Que no fue penal, y yo pues acaba el partido, muy patriota, me paro de mi silla, y me meto al baño, me resbalo y me pego en la cabeza. Pero el mayor problema es que me pegué en mi oído bueno. Y bueno, pues como buena mexicana iniciando sus vacaciones, solo me puse un hielo, 2 Advils y vamos a seguirle, pero el problema fue que se me tapó. Y ya de regreso a Guatemala, empecé a tener una bola de consecuencias crónicas, como es este zumbido, que sí, es el tinnitus.
Escuchaba, sí.
¿Verdad? Que de hecho estoy segura que muchos de los oyentes pues lo han experimentado en su vida o conocen a alguien que lo sufre, y es realmente terrible. O sea,
pues bueno, nosotros acá, los que trabajamos en la radio, como mencionas, vamos a los conciertos estruendosos y tenemos ese zumbido que no se quita, ¿no? O sea,
no, es terrible.
No podemos
trabajar. Por eso yo les digo, tienen que cuidar su audición. Mi zumbido, pues ya nunca se me quitó. Pues ese es el problema. Cuando hay pérdida auditiva, una vez que te empieza, ya nunca más, y tienes que aprender a vivir con eso. Y además de este zumbido, se me vino una bola de problemas crónicos como migraña, tuve vértigo constante las 24 horas, hiperacusia, que es la hipersensibilidad, sí, a los ruidos. O sea, me hablaban mis hijos, que en ese entonces tenían 8 y 10 años, y o sea, cállate, no podía, eran como alfileres picoteando en mi cerebro.
No, sí es.
Y bueno, la pasé muy, muy mal. Fui a todos los doctores me dijeron, no hay cura, ¿verdad? Solo me daban antidepresivos, pastillas para dormir, ansiolíticos, para poder soportar mi propio infierno. Y tristemente caí en una profunda depresión. Y bueno, estando en esta profunda depresión, me llegó un video, ¿verdad? Hace muchos años, muy, muy mal, de esta Gabriela Otulios, que es una holandesa, que se le concedió la muerte asistida, la eutanasia, debido al mismo diagnóstico que a mí. Y cuando vi ese video, que lo pueden ver en YouTube, se llama Acúfeno y Eutanasia, es muy interesante, a esta persona, ¿verdad? A Gabriela, que era como yo, joven, tenía 2 adolescentes igual que yo, tenía pues toda una vida por delante, pues deja a su madre y a su familia destrozada. Y yo realmente estaba en un momento donde yo también quería quitarme la vida.
Sí, pues es que, como dices, es insoportable vivir con esta afectación.
Es terrible. Yo por eso, pues ha sido mi causa de cuidarse esos oídos, porque piensan que a mí no me va a pasar nunca, pero no tienen idea la cantidad de chavitos jóvenes ahorita con la música, los conciertos, los AirPods, que se quedan con este malestar y no es curable, claro, cuando es por pérdida auditiva.
Deben de tener mucha atención en eso. Y La Luz del Silencio, este libro que vienes a presentar, yo erróneamente dije que era una novela, no, es como un testimonio de vida, sí, es tu testimonio.
Es mi testimonio, fíjate que tuve la dicha que salió en pandemia, y gracias a Dios ha estado en top 10 en bibliografía de mujeres en Amazon, top 1 en audiología y lenguaje, ha tenido mucha aceptación, porque al final, aunque yo hablo pues de mi discapacidad auditiva con todo esto del tinnitus y todo, o sea, al final pues la salida es la misma, ¿verdad? Yo hablo, escribí el libro que me hubiera gustado haber tenido en mis manos en mis momentos más difíciles de dolor, y eso es lo que es como un acordeón, un shortcut para tener y salir en cualquier momento de adversidad.
Bien, pues bueno, encontramos en este libro de Adriana Lozano este testimonio, esta historia de vida que nos comparte con esa, yo lo considero también como un propósito de compartir tu experiencia para quien pueda quizás estar también pasando por esta difícil circunstancia de padecer de acusia, de padecer de tinnitus, perdón. Tú lo, en la portada de tu libro se ve incluso el caracol Nautilus ahí.
Así es,
a un
y cómo
lado
florece, ¿verdad? Claro. Después de esta pérdida de este que está al blanco y negro también, ¿no? De la vida y la muerte, cuando uno está al borde ya de, pues que sientes que ya no es posible sostener la turbulencia de tu propio vuelo. Después resurgió. Entonces, es un libro de verdad, es muy cortito, es muy fácil de leer, pero es muy profundo en significado y valor. Como yo les dije, ¿verdad? Llegué a este punto donde comprendí que o me hundía o tomaba las riendas de mi vida. Uh-huh. Yo creo que cualquier persona que estamos pasando por una situación difícil, tenemos el poder, y este es el mensaje que les quiero dar a todos, de que tal vez no podemos cambiar las circunstancias, pero sí podemos cambiar nuestra forma de pensar, ¿verdad? Porque realmente cuando le pido a Dios que me ayude, en realidad significa Dios corrige mis pensamientos, que es el precio que pagamos por no asumir la responsabilidad de nuestro propio dolor, es no darnos cuenta que podemos ser capaces de cambiar nuestras circunstancias si cambiamos nuestros pensamientos.
Adriana Lozano, ¿dónde localiza el público de Guadalajara tu libro? No solamente los stands de Phil, sino a través de redes sociales, algún
claro, punto. Claro, sí, bueno, mi libro está, lo pueden adquirir por Amazon, por Mercado Libre, está en librerías Gonville, en El Sótano, en librerías Gandhi, y obviamente en ebook, en todas las plataformas, en mis redes sociales, que es una plataforma donde pongo yo mis conferencias, porque gracias al éxito, ahora me han invitado pues a hablar de mi testimonio.
Sí, vi que tienes muchos videos.
Tengo videos, pues no, más que videos, fíjate que son, pues son todos los lemas y las frases importantes de mi libro, que son las más bonitas. Yeah. Aquí están, en Instagram me pueden encontrar como adriana.lozano.garcia, y en Facebook me pueden encontrar como Adriana Lozano García 77. Es una plataforma, como yo les digo, como para seguir inspirándonos, para llenarnos de esa fuerza que a veces se nos olvida, porque pues todos estamos pasando, o nadie estamos exentos, ¿verdad?, de sufrir tragedias, pérdidas o situaciones que nos van desconectando de nuestra fuerza interior.
No, pues Adriana Lozano, creo que un libro que le puede dejar también muchas enseñanzas a la gente que necesita una apoyo. Voz, un apoyo, por la desesperación, ¿no? Entonces,
así es.
Muy pertinente en este momento. Adriana, pues muchísimas gracias, felicitaciones por esta presentación. Hoy se está estrenando.
Hoy ya, acabo de tener mi presentación a las 5, que fue, ¿verdad?, en el Salón Internacional. Pero bueno, aquí voy a estar, ¿verdad?, en librerías Gonville, si quieren que les firme su libro, con muchísimo gusto también. Y pues aquí, ¿verdad?, no dejen de venir a esta feria que está llena de energía y de...
En bueno, Facebook también te pueden localizar.
Claro, en Facebook estoy como @Adriana Lozano García 77.
Muy bien, perfecto, claro. Para que tengan también pues toda la gente con la posibilidad de contacto contigo. Claro, Adriana Lozano, supuesto. Muchísimas gracias. La Luz del Silencio, ya saben, en Gonville y en Amazon por lo pronto.
Así es, muchas gracias, Arturo.
No, gracias, Adriana. Vamos un corte y regresamos.
Porque todos los caminos llevan a Phil, como en feria.
Como en feria.
Regresamos.
Porque todos los caminos llevan a Phil. Como en feria.
Como en feria. Como en feria.
Continuamos.
Regresamos a Como en Feria y ya tenemos ganadores, ganadores de los boletos. Se los lleva Pablo Becerra, Oscar Gutiérrez y Xochitl Godoy Salaza. ¿Dónde lo recogen? En la mañana en Ignacio Jacobo número 29, allí donde está nuestra estación de radio. Y también el libro Rocket Point se lo llevó María Guadalupe Nápoles. Así que todos allá a nuestras oficinas en Ignacio Jacobo número 29, donde está el Parque Industrial Belénes. Pues bueno, vamos a continuación a escuchar esta producción que hizo nuestro compañero Gilberto Domínguez, esta nota sobre esta presentación de teatro, La Hora de Todos. Escuchémosla.
Los artistas y la música del Foro Fil están aquí, en Como en Feria.
Verónica le vio cara de difunto. Los dos se desvelaron hasta muy tarde en la historia y bebieron más de la cuenta. Pero a Harrison no le gustó la broma en absoluto.
Estoy conversando con el elenco y la dirección del montaje La Hora de Todos. Me gustaría primero saludar al director. Hola, Víctor. Me gustaría que nos contaras cómo surge este proyecto La Hora de Todos, con las características de un montaje que ha sido muy bien calificado por la crítica en la Ciudad de México.
Hola, Gilberto. Muchas gracias por atendernos. En el 2018 se festejó los 100 años del natalicio de Juan José Arreola y se nos planteó un año antes la idea de hacerle un homenaje teatral, y así es como dimos con esta obra. Aquel proyecto no se pudo concretar por diversas razones, pero bueno, 4 años después lo conseguimos de forma independiente y siempre con la idea de celebrar la literatura del maestro Arreola y de traerlo al presente y cumplir algunos sueños o pesadillas que él tenía, como por ejemplo la incorporación de nuevas tecnologías aplicadas al arte, particularmente su obsesión con los robots, la inteligencia artificial. Esta obra, si bien no trata específicamente de estas tecnologías, como sí tratan algunos de sus cuentos, es un homenaje en sí mismo a la tecnología preponderante de la época en la que escribió esta obra Arreola, que fue al inicio de los 50. Es un homenaje a la radio y hay un maestro de ceremonias como existía en los programas de concursos como La Hora del Aficionado en aquella época en la radio. Pero lo que sí te puedo decir es que fue un viaje interesante, tanto con este maravilloso y ecléctico grupo de actores, que incluye a un cyborg, ¿no?, que toma el papel de este maestro de ceremonias. Es una de nuestras maneras de atraer el texto a lo contemporáneo, jugar a lo retrofuturista. Por un lado, respetamos la literatura original de Arreola, de los 50, que a su vez habla sobre hechos de principios del siglo XX. Y por otro lado, exploramos tecnologías no del presente, sino ya del futuro, porque hay cosas que estamos aprendiendo nosotros en el camino. Ni siquiera el papá de 1Z4K, que es este bicho que hace el protagonista, ni siquiera Antonio Isaac, que es otro bicho en sí mismo, muy interesante, puede predecir lo que en ciertos momentos hará el robot, lo cual implica retos muy interesantes para los actores.
Estoy quitándoles a ustedes el atractivo de la sorpresa, tan necesario en el teatro, y voy a callarme.
Maravillado con la idea de la incorporación de estas tecnologías, pero me gustaría, Antonio, que nos contaras un poco de cómo surge este robot. Me repites su nombre y nos cuentas un poco de tu trayectoria y cómo has creado a esta nueva entidad.
Hola, muchísimas gracias por el tiempo y gracias por ayudarnos a difundir la presencia de la Hora de Todos allá en Guadalajara. 1Z4K, que es el nombre de este cyborg, es una entidad robótica que tiene su contraparte orgánica, tiene su organismo cibernético, su organismo biológico. Es un objeto de arte que empiezo a construir desde hace ya mucho tiempo, pero que se presenta por primera vez en el Congreso Internacional de Simulación de Inteligencia Artificial en el 2015. A partir de entonces ha estado participando en distintos espacios escénicos, fundamentalmente orientados al performance y a la danza contemporánea. Pero nunca antes había actuado como tal, con todos los atributos teatrales, en un espacio escénico de esta naturaleza. Entonces ha sido, por supuesto, un gran reto la adaptación de cómo se comporta 1Z4K en este contexto. 1Z4K es un dispositivo cibernético que está de origen desarrollado para no ser controlado, sino para proponer constantemente. No es un robot que reacciona, sino es un robot que propone en todo momento. Y esto lo hace a través de distintos sistemas. Tiene una serie de biosensores que están detectando componentes como temperatura, feromonas, movimiento, microsonido, ultrasonido, etcétera, de la audiencia promedia. No hace una detección por individuo, sino hace un promedio por el cúmulo de espectadores, y utiliza eso con dos algoritmos de inteligencia artificial, todo el sistema que lo comprende, para tomar las decisiones de cómo va a matizar la obra dentro y acotado bajo la directriz y las instrucciones de dirección del maestro Weinstock. Va decidiendo cómo va a hacer cada una de las diferentes funciones, en este caso de la Hora de Todos.
En primer lugar, decirle a todo el público tapatío que la verdad es que esperamos un principio de correspondencia, porque nosotros vamos a la FIL, invitados sí, pero vamos a presentar a todo el público una obra de alguien que es de la casa, ni más ni menos que Riola, ¿sí? Así que esperamos la correspondencia, en que vengan y que saquen ellos mismos sus conclusiones sobre este acto vivo, porque eso es lo que es el teatro, y a ver si es así como lo dijo Víctor, nuestro director, que la tecnología nos va a decir cómo tenemos que hacer teatro en adelante, o el teatro le va a decir a la tecnología cómo hay que hacer teatro en adelante. Eso lo dejo para que la gente pueda vivir eso. Ahora, que no hay otra posibilidad hasta la fecha de que puedan ver a un cyborg interpretando un rol actoral y una obra que funciona con esta tecnología, sin ninguna duda. No hay otra y van a tener la posibilidad ahora. Cada quien sabrá qué hacer.
Muy bien, Fede. Pues, ¿algo que quieras agregar?
Ahí nos vemos. Ahí nos vemos. Les va a gustar. Lo van a disfrutar, lo prometo.
Gastón.
Nos vemos allá en la FIL, en el Teatro Experimental de Jalisco, el sábado 3 de diciembre a las 8:30 de la noche. Lleguen puntuales, como dice Antonio. Es una gran obra, no porque estemos aquí nosotros hablando de ella, lo digo porque lo es. Tendré un montón de defectos, pero entre mis virtudes está la autocrítica, y sí es una gran obra de teatro. Vengan a vernos en el Teatro Experimental de Jalisco el sábado 3 de diciembre.
Pues entonces, que venga la Hora de Todos, sábado 3 de diciembre, Teatro Experimental de Jalisco. Hay que buscar los detalles en el programa de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, y también está Boletia, donde se pueden adquirir los boletos a muy buen precio. Yo diría que es una oferta a la que no deberíamos negarnos. Pues les mando un abrazo y espero verlos pronto por aquí.
Le felicito a usted. No falta nada. Más bien diría que sobran algunos detalles imbéciles que parecen ser muy de su agrado.
El acontecer y las actividades de la FIL en voz de los reporteros.
Thank you.
Seguimos en Como en Feria. A continuación nos vamos volando para escuchar esta producción que nos preparó nuestro compañero Asael López sobre las bandas que se presentan hoy, Radaid y Valcumbia, aquí a partir de las 21 horas en Foro Fil.
Los artistas y la música del Foro Fil están aquí en Como en Feria. Mucha música del mundo para esta noche en el Foro Fil, pues Radaid y Valcumbia son los proyectos que podrás escuchar en vivo o a través de la señal de Radio UDG. Para esta ocasión, Radaid presentará su nuevo espectáculo llamado Ad Majoliti, en donde se incluye material de álbumes pasados del proyecto, con una visión diferente de transformación y evolución, con el característico sello de la fusión, utilizando diferentes instrumentos de distintas partes del mundo, así como diversas armonías e idiomas. Por su parte, Valcumbia invita a una fiesta sonora, combinando música de los Balcanes y el Medio Oriente con cumbia, pues este proyecto gitano tiene integrantes de Italia, Chile, Turquía, España y Lituania. Para el concierto de hoy, la banda recoge canciones de la cultura popular, así como canciones propias, pero siempre creando una amalgama de sonoridades que le permitirá al público cerrar los ojos y dejarse llevar por este viaje musical a través de distintas fiestas y sonidos del mundo. Las canciones de Valcumbia incluyen letras en griego, búlgaro, árabe, francés, rumano, serbio y castellano.
Mira, la fusión nosotros la hemos vivido siempre con bastante naturalidad porque, bueno, vivimos en Barcelona, que es una ciudad muy multicultural, y la banda se formó también de una forma en que, tocando por los distintos locales pequeños de Barcelona, nos conocimos con Pier Paolo. Yo venía de Chile con toda esta idea de la nueva cumbia chilena y estaba muy sonando la cumbia, y Pier Paolo, que es italiano pero es de la costa, que mira para Croacia, venía de estudiar mucho, bueno, con muchos estudios en general, pero además de meterse mucho como en la música de los Balcanes, de lo que ahora se llama Macedonia del Norte, y de toda esa región. Y Valcumbia es a veces casi como una discusión entre estilos, y que cada uno trae con cosas. Somos una fusión en sí, digamos. O sea, nunca nosotros no nos planteamos ser tan diversos, sino que la gente que íbamos conociendo e invitando, en este momento tenemos 6 nacionalidades en la banda, pero ya han pasado también músicos griegos, músicos turcos, músicos colombianos. Entonces la fusión se ha ido dando de forma bastante natural, a veces un poco caótico. Los ensayos de Valcumbia son unas terapias bastante, bastante complejas, y contamos además con la suerte de tener a Unne que canta en el idioma que tú le pidas. O sea, cuando nosotros no teníamos dentro de los 7 o 8 idiomas que tiene el show actualmente, no teníamos una canción que estuviera en árabe. Teníamos canciones con influencia, pero no teníamos una canción que estuviera en árabe, y le preguntamos en ese momento: Ugne, ¿te sabes alguna? Ah, sí, empezamos a ver 2 o 3. Marco, que también ha estudiado, bueno, que toca oud y que ha estudiado mucho la música de toda esa zona de Medio Oriente, fue también contribuyendo mucho a esto. Entonces, para nosotros sale con bastante naturalidad. De repente tenemos estas discusiones.
Para empezar con la fiesta, a continuación escucharemos Mala Suerte, de Valcumbia, en Como en Feria.
No te arrepientas.
Y pues con esto nos estamos despidiendo para invitarles a ustedes hoy, no se lo pierdan, a partir de las 9 de la noche en el Foro Fil, Radaid y Valcumbia. Aquí estuvimos trabajando para ustedes Arturo Espinosa, Fabián Cázares en la producción, Ciro Vázquez Velázquez en la asistencia de producción, nuestro compañero Jesús Carmona, y allá en cabina Hugo Molina o Alberto González. Están redes sociales: Fátima Briceño, Yaneli Herrera, Silvia Osorio y Yunuen García. Somos Radio Universidad de Guadalajara. Mañana está nuestro compañero Sebastián Cecillón. Sigan aquí en Radio Universidad de Guadalajara y vénganse a la fil.
Hasta aquí el encuentro con los libros.
Porque todos los caminos llevan a fil. Como en feria.
Como en feria.
Como en feria.
Hasta la próxima.